Ataviado de rojo, el color del luto pontificio, con una mitra y un rosario, el cuerpo del pontífice reposa casi a nivel del suelo, a poca distancia de la tumba de San Pedro, sin ornamentos especiales y en coherencia con la sencillez que siempre lo definió. Fiel a su costumbre y a su personalidad, Francisco ha querido renunciar a lo accesorio. Durante 3 días, los fieles podrán acercarse a despedirlo en un entorno que refleja fielmente su mensaje y magisterio. La muerte de Francisco ha causado un enorme pesar, pero también ha reavivado la gratitud de su pueblo y ha brindado consuelo a quienes saben que vivir en la iglesia es caminar juntos con Jesús en medio. La esperanza de los creyentes se hace especialmente presente en este momento de despedida, en el que contemplamos el espectáculo de todas las lenguas, razas y naciones reunidas en la comunión de una iglesia agradecida que mira al futuro con confianza en su Señor.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya pasó el día de San Jorge y San Jordi, o sea que es 24 de abril del 23. Hoy hay sol en Península de Baleares. Algún cielo nuboso algunas horas del día en el norte de Galicia y el Cantábrico. Nos esperan lluvias y las temperaturas suben, ¿eh? Esto se pone ya en 30 grados en Murcia y en Sevilla, por ejemplo. Y por las noches se nota que las mínimas van subiendo. Porque todavía uno sale de noche y una rebequita le agradece. Decía, pues luego cuando sale el de arriba, con eclipse o sin eclipse, amigo, el calor ya se empieza a notar en este final de abril. Bueno, vamos a ver las puertas de la Basílica de San Pedro. Se lo digo, si usted está en ese momento en Roma escuchando, me dice, voy a ver que esta es buena hora para ver al Papa. Han estado abiertas durante casi toda la madrugada, porque era un río humano de personas. Más de 20.000 personas han querido despedirse del Papa. Y hoy va a ser un día de lo mismo, de espera y recogimiento. Ahora parece que efectivamente las puertas han sido cerradas de 6 a 7 para que los familiares puedan hacer su duelo personal con el Papa Francisco, y a las 7 volverán a abrir. Esta mañana está prevista la tercera congregación de cardenales. Pues, bueno, reflexión, los retos, qué es lo que queda pendiente, cuando se organiza el cónclave, previsiblemente va a ser la semana del 5 al 11, y espera, una espera hasta el funeral del sábado, que llevará los restos mortales del Papa a Santa María la Mayor, y después de ahí, ya lo saben, ese tiempo, ese impas de la Iglesia, en el que las liturgias y además alguna que otra curiosidad hará que vivamos con la atención puesta en lo que ocurre en el pequeño estado del Vaticano. De momento, la atención la tenemos puesta en el estado español, porque hoy se cumple un año. Hemos venido hablando los últimos días de este asunto. Hoy se cumple un año del desmayo fingido de Pedro Sánchez, aquel camelo, uno de los mayores camelos de la democracia española, que cómo no inventó este tipo. Hace un año dijo aquello de que no se veía con fuerzas para seguir y tal y que cual, y ya avisamos ante algunos que pensaban lo contrario. Ya avisamos a algunos. Está feo eso del ya lo decía yo, pero ya avisamos a alguno que era un camelo, que era mentira. Aquello de, ¿por qué? Porque dijo que volvía con más fuerza que nunca, y mentira también. Que iba a cambiar a España para mejor regenerar su democracia, también mentira. Todo es mentira. Lo único que quería era amedrentar a jueces y periodistas. Desde luego, un año después, a vista de lo que hay, no parece haberlo conseguido. Porque después de 5 días sin trabajar, cobrando sin trabajar, Los casos judiciales que afectan a su partido y a su entorno familiar están más atornillados, si cabe. Y ahora, en este momento, justamente hoy, ayer concretamente, cuando hace un año del desmayo fingido, la izquierda de la izquierda ha querido rendirle homenaje fingiendo su propio desmayo. Las últimas horas habrán escuchado mucho ustedes eso de que uy, 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 Sumar va a romper el gobierno porque están muy enfadados con el aumento del gasto de defensa, la compra de munición a Israel. Bueno, uy, 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 no, olvídense. Permítanme una carcajada sardónica o una sonrisa escéptica. Aquí nadie va a romper nada. Estos son adictos a la moqueta. Ha sido Izquierda Unida la que se ha enfadado tremendamente al enterarse de que la parte socialista del gobierno finalmente ha ejecutado la compra de armamento a una empresa israelí. Tampoco es mucho. Es munición. Pero es la reactivación del contrato que el PSOE prometió liquidar. Dijo Pilar Alegría el 29 de octubre que se anulaba el contrato a una empresa israelí porque la guerra de Gaza les irritaba y tal y que cual. El ministro Marlaska lo llegó a dejar por escrito. Pero son tan patanes. Es decir, o ya estaban mintiendo en aquel momento y lo sabían, o el camino les ha dado por leer la letra pequeña del contrato. Y España iba a perder 6,5 millones de euros como no ejecutar el contrato. Ha salido el abogado del Estado y les ha dicho: oye, a mí me parece muy bien, pero ¿estáis dispuestos a perder este dinero que se lo van a quedar los de Israel? Y ahí empezó el show de ayer, el desmayo fingido de la coalición Sumar, homenaje al primer aniversario del desmayo fingido de Sánchez. Así habló Antonio Maillo, líder de Izquierda Unida.
Se están produciendo medidas unilaterales de gran irresponsabilidad y, desde luego, lo que sí vamos a plantearle al Partido Socialista, que si sigue por ese camino, lo único que está viendo es la crisis de gobierno más importante de esta legislatura.
Ya, pero sé muy bien, nos vamos a enfadar, ¿eh? Y si nos vamos a... ¿Y qué? Y si os enfadáis, ¿qué vais a hacer? O sea, o cambia esa política el propio gobierno o qué. Es que esa es la segunda parte que no dicen. Maillo amenaza con la crisis grande de esta legislatura. Pero, por ejemplo, Urtasun, estaba el hombre que un poco más y le tiene que dar diazepam.
Y por lo tanto, desde primera hora del día me he puesto en contacto personalmente con el ministro del Interior para exigirle que se cancele de inmediato este contrato. Y hoy quiero reiterar y vuelvo a decirlo, exigimos la cancelación inmediata de este contrato. Exigimos también, lo ha hecho nuestro grupo parlamentario de Sumar al ministro del Interior, que comparezca ante las Cortes para dar explicaciones.
Exactamente, que es lo que tendría que hacer. La llamada de Urtasun a Marlaska, es que me la imagino, Fernando, o cancelas el contrato o te descolonizo. Y Marlaska mirándose las uñas como pensando qué paciencia hay que tener con esta gente. Bueno, llegó Yolanda Díaz, puso un poco de sosiego. En fin, mientras de ella dependa de ministra, no la quita nadie, por más que tengan que comer sus principios ideológicos, su antibelicismo de boquilla.
El gobierno de coalición progresista goza de muy buena salud. Vamos a agotar la legislatura y vamos a seguir mejorando la vida de los españoles y las españolas. Por tanto, absoluta normalidad.
Bueno, hasta aquí la revolución revolucionaria de la izquierda, de la izquierda. O sea, lo mismo a la ministra Sira Rego le da por renunciar de ministra y hasta ahí llegó la crisis. Pero bueno, estos son adictos a la moqueta. Bueno, no cancelando el contrato han hecho lo correcto. La abogacía del Estado te dice que, analizado el contrato con la empresa israelí que les iba a vender 15 millones en balas, el contrato no se puede rescindir. Y lo mejor es no rescindirlo porque son 6,5 millones de euros que se podrían perder. Y al final el Estado, usted, es el que tiene que pagar la gracia ideológica. ¿Entiende? Pero bueno, luego viajaremos en el tiempo y nos situaremos en lo que pasó hace un año. Ahora, de momento, repasemos toda la actualidad del día. Ángela.
Herrera Incope.
Pues es noticia también que el juez que investiga al fiscal general del Estado por un delito de presunta revelación de secretos ha recibido ya la información de la cuenta de Google y de WhatsApp que Álvaro García Ortiz había borrado de su teléfono móvil. Ha pedido a la Guardia Civil que la analice y le informe cada 5 días. Además, ha citado como testigo el próximo 23 de mayo Alberto González Amador, la pareja de Díaz Ayuso. A todo esto y declara en la comisión del Senado que investiga el caso Ábalos el ministro de Transportes, Óscar Puente. Se le va a preguntar por esa auditoría que encargó a su ministerio y donde no se detectó ninguna irregularidad en las contrataciones de las amigas particulares de Ábalos. A esa misma comisión acudió ayer Joseba García, el hermano de Koldo, el que fuera mano derecha del exministro. Se acogió a su derecho a no declarar porque el asunto, recuerda, está bajo investigación judicial.
Me voy a acoger a mi derecho a no declarar, ¿de acuerdo? Ya que las preguntas que se van a realizar o las cuestiones que aquí se van a hacer están adjuntas a un procedimiento en el cual soy investigado, ¿de acuerdo? Y hasta que eso no se resuelva, no voy a hacer ningún tipo de declaración.
Bueno, los que sí declararon ayer en este caso ante la jueza de Catarroja que investiga la Dana fueron más familiares de las víctimas de la tragedia. Aseguraron que cuando les llegó el mensaje de alerta al teléfono móvil, sus allegados ya habían muerto. Sobre este asunto hay más novedades. La Fiscalía ha pedido identificar a todos los miembros que se reunieron en el CECOPI y aclarar los motivos por los que se paró varias veces esa reunión. Mientras, el presidente valenciano Carlos Mazón insiste en pedir respeto al proceso judicial.
El proceso lo que hay que hacer es respetarlo, que veo que algunos no lo hacen, que están pendientes de tratar de intoxicar cada vez que se produce alguna novedad con respecto al proceso. Nosotros vamos a respetar a la justicia, como siempre hemos hecho y como siempre vamos a hacer. Así que con el proceso lo que hay que hacer es respetarlo y colaborar con él, que es lo que estamos haciendo a cada petición de su señoría o de cualquier otro proceso que se esté sustanciando en la Generalitat Valenciana.
Más cosas. Hoy está previsto que pase a disposición judicial el hombre detenido en Málaga por matar y descuartizar a su madre de 68 años. Las primeras investigaciones apuntan a que sufre problemas psiquiátricos. Sin dejar Málaga, la Guardia Civil continúa investigando hasta ahora el hallazgo en Mijas del cadáver de un hombre con las manos atadas y con signos de violencia. El cuerpo ha sido trasladado ya al Hospital de Medicina Legal para realizarle la autopsia. Fuera de España, Rusia ha vuelto a lanzar un ataque aéreo sobre Kiev esta madrugada.
Я ебу! Ух ты ебать!
Al menos 2 personas han muerto y 54 están heridas en este nuevo bombardeo con misiles balísticos y drones, ataque que llega justo cuando Donald Trump se ha vuelto a mostrar optimista con las negociaciones de paz en la zona, aunque de nuevo con un ataque a Zelensky.
Creo que tenemos un acuerdo con Rusia, tenemos que llegar a un acuerdo con Zelensky y pensé que podría ser más fácil tratar con él hasta ahora, pero está siendo difícil. Aunque está bien, creo que tenemos un acuerdo con ambos.
Por cierto, hablando de Trump, uno de sus grandes apoyos durante la campaña electoral y también en estos primeros 3 meses de gobierno, Elon Musk ha decidido dar prioridad a su empresa y dedicarse solo 2 días a la semana a su trabajo en la Casa Blanca. Detrás de esta decisión están sin duda los malos resultados de su compañía Tesla. Sus beneficios se han reducido un 71% durante el primer trimestre del año. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid mantiene las distancias con el Barça en Liga y ambos miran ya a la final de la Copa del Rey. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Sufrió para vencer al Getafe por la mínima 0-1 gracias a un gol de Güler y otra actuación magistral de Courtois defendiendo la portería blanca. Se mantienen esos 4 puntos de renta del Barça sobre el Real Madrid en el liderato de la Liga y lo próximo, como dices, para ambos va a ser la final de la Copa del Rey el sábado, para la que Ancelotti va a perder a Camavinga, que cayó lesionado en el partido de anoche. La jornada además nos dejó victorias por la mínima del Athletic sobre Las Palmas y del Alavés sobre la Real Sociedad. Goleada del Celta 3-0 al Villarreal. Ojo, con esa victoria del Alavés se aprieta y mucho la pelea por el descenso, que hoy tiene mucho en juego. Desde las 7 en tiempo de juego, Leganés, Girona, duelo directo, y Osasuna, Sevilla a las 9 y media de la noche, Atlético de Madrid, Rayo y Betis, Valladolid. En baloncesto, derrotas del Real Madrid ante Olympiacos y del Barça ante el Mónaco en el primer partido de la serie de cuartos de playoffs de la Euroliga. El Bilbao Basket, campeón de la Copa de Europa de la FIBA, y San Pablo Urcos certificó anoche su regreso a la Liga Endesa, la Liga ACB.
Herrera Incope.
Estar informado.
Bueno, y aquí, todo el peregrino que vaya a la plaza de San Pedro, ¿a qué va a asistir?
La Basílica de San Pedro de Teo frente a mí, su puerta ya está abierta.
Y aquí, entre la muchísima gente que ha venido a despedir al Papa, nos hemos encontrado también con valencianas de Albal, Alfafari y Massanassa, algunas de las zonas afectadas por la Dana.
Escuchas hablar en múltiples idiomas y hay acentos de todo tipo.
¿Cómo vais a recordar a Francisco en tu familia?
Yo como un padre...
Y que es muy curioso y que define el momento, ¿no? Una especie de mezcla de gratitud y tristeza. Y desfilando ante ese féretro para despedirse del Papa, siguen pasando miles de personas.
Siento un murmullo silencioso que
el sol ya se esconde tras la cúpula de San Pedro. Miles de fieles, de peregrinos, de turistas.
El adiós al Papa Francisco.
Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Las 6:15 de la mañana, 5:15 en Canarias. A esta hora los familiares más cercanos al Papa Francisco se despiden de él en privado después de que durante toda la noche y sin descanso hayan acudido fieles a la Basílica de San Pedro del Vaticano, personas que llegaban desde cualquier parte del mundo.
Españolas, afectados por la Dana, Alfafar, Albal y Massanassa.
Fue un hombre muy, muy importante para nosotros.
Lo vi justo el domingo, 20 horas después ya no estaba y me quedé en shock.
Desde Beirut, del Líbano, very triste for Papa.
Naturalmente me dio mucha pena, el latino, como nosotros.
No tengo palabras todavía.
Da igual la hora, dan igual las colas al sol. Decenas de miles de personas han esperado y van a seguir esperando hoy a partir de las 7 de la mañana todo lo que haga falta para dar su último adiós a Francisco en el primer día que podían hacerlo.
Mucha gente dentro, pero mucho silencio, mucho respeto y la gente muy emocionada, con muchas ganas de rendirle un homenaje al Papa.
A pesar de todo, si me permite la observación, Miriam, tienes una sonrisa en la cara.
Sí.
¿Por qué?
Sí, porque salgo emocionado. Incluso es que ahora, después de tantas horas ahí, ahora tengo emoción casi con lágrimas. Muy emocionante, ha merecido la pena. Salimos sin comer y nos vamos corriendo, pero ha merecido toda la pena.
La emoción de Miriam, como le contaba Expósito en la linterna, era la misma que sentían muchos de los fieles que salían de despedir al Papa después de que ayer, como contamos en directo aquí en Herrera en COPE, el cuerpo del Santo Padre fuera trasladado de la Casa Santa Marta, la que ha sido su hogar durante estos 12 años de pontificado, hasta el altar de la Confesión de la Basílica de San Pedro. Un rito que seguían 20.000 personas en la plaza para acompañar al Papa en esa última entrada y que han roto el silencio con un aplauso mientras el féretro subía la escalinata y entraba en la basílica. La respuesta de la gente está siendo tan grande, algo es verdad habitual cuando toca despedir a un papa, que la basílica, como estamos contando, no se ha cerrado finalmente a las 12 de la noche como estaba previsto, ha continuado abierta. La Santa Sede, por cierto, ha confirmado que la última de las 9 misas en recuerdo del papa, las llamadas novenciales, tendrá lugar el 4 de mayo, el domingo de la semana que viene. Es una fecha importante porque en ese momento va a terminar oficialmente el luto en el Vaticano y será entonces cuando se pueda convocar el cónclave del que saldrá el nuevo Papa. En un rato, a las 9 de la mañana, comienza la tercera congregación de cardenales que también siguen llegando ahí al Vaticano. Uno de ellos, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, que ayer reconocía aquí en Herrera en COPE que la situación impone mucho respeto. Es un momento histórico.
Yo nunca me había visto en estas. O sea, yo era párroco de una parroquia de Madrid con el último papa cuando nombraron a Francisco, ¿no? Y desde ahí uno ve todo aquello que pasa en el Vaticano y ahora cuando uno se ve que está en primera fila, pues eso impone. Nervio no sé, pero sí un respeto y el asumir una responsabilidad que me desborda, ¿no?
El que no podrá estar en el Vaticano es el padre Gabriel Eduardo Romanelli. Él nació como Francisco en Buenos Aires y sobre todo en los últimos meses ha estado muy cerca del Papa a pesar de vivir a 2.300 kilómetros de distancia, porque el padre Romanelli es el párroco de Gaza.
Es el padre Yusuf, que es mi compañero de misión, que le mandó un mensaje diciendo: Santo Padre, mirá que vamos a comenzar la misa. Y el Papa llamó antes, a 7:20 más o menos. Un mensaje breve, nos agradeció las oraciones, nos manifestó su cercanía, sus oraciones y, bueno, preguntó cómo estaban todos aquí y nos dio su bendición.
Francisco estuvo pendiente de Gaza hasta el final, habló con el padre Romanelli 2 días antes de morir, como contaba esta noche en la linterna, pero es que en su último discurso, el domingo de resurrección, en esa última aparición, también se acordó de Gaza, de todos los afectados por esa guerra y por las que hay ahora mismo en el mundo. Bueno, aquí en España el gobierno intenta normalizar la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral del sábado del Papa Francisco.
Cuando asiste a los eventos institucionales de carácter internacional, el jefe del Estado no asiste al rey de España. Y esto es lo normal. En este sentido, iremos acompañados del jefe del Estado, irá la vicepresidenta primera, yo misma y el ministro de Presidencia. Esto es lo normal.
Es la explicación de Yolanda Díaz, aunque es verdad que el funeral de San Juan Pablo II fueron tanto el rey Juan Carlos como el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Lo cierto es que el entorno del presidente del gobierno trata de acallar el ruido, diciendo que ya están los reyes al frente de la comitiva oficial, pero es verdad que solo un intento, como decimos, de acallar ese malestar. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Es un funeral de Estado y al rey como jefe de Estado le corresponde la representación de España. Así continúan justificando desde la Moncloa la decisión de Pedro Sánchez. Un mensaje reiterado estas últimas horas. Toda vez la ausencia resulta aún más difícil de encajar cuando el Papa Francisco recibirá el adiós de líderes de todo el mundo. Desde las autoridades de las instituciones europeas encabezadas por Ursula von der Leyen, pasando por el mismo Donald Trump o Emmanuel Macron, hasta Volodymyr Zelensky, se darán cita en la Plaza de San Pedro. El entorno presidencial busca duras penas encapsular la controversia y recuerda una y otra vez que sus majestades estarán acompañados por una delegación a la altura, con María Jesús Montero, Yolanda Díaz, dos vicepresidentas y un ministro, Félix Bolaños. A ellos se une además Alberto Núñez Feijóo, que ha juzgado una descortesía muy difícil de explicar la espantada de Sánchez de las exequias por el pontífice.
Un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero.
Es el flamante premio Cervantes del escritor Álvaro Pombo, iniciando la lectura continuada del Quijote, uno de los actos más destacados del Día del Libro en España, aunque el principal, sin duda, es la entrega de ese máximo galardón de las letras en español que ayer recibió el escritor de manos del rey Felipe en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.
En los tiempos que vivimos, los valores citados, claridad, bondad, verdad, son como faros que han de guiarnos en una búsqueda incesante. Vivimos días inciertos que piden claridad, días duros y para muchos aciagos, que demandan bondad.
Finalmente, Álvaro Pombo pudo acudir a la entrega del galardón, aunque su salud no le permitió leer el discurso que había preparado, al que le puso voz su amigo, el también escritor Mario Crespo.
La fragilidad del ser humano ante las más diversas instituciones que parece que no le amparan a uno en una sociedad cada vez más ininteligible. Ahora nadie se bate en duelo por su honor, ni por el honor de España, ni por el del Tato. Nos hemos convertido.
Una de las reflexiones que dejó ese nuevo galardón del premio Cervantes. Seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo. ¿Qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días.
Bueno, ¿por dónde va la cosa hoy?
Pues mire usted, ¿cree que es bueno, malo o indiferente, medio pensionista, que por primera vez en la historia reciente de España haya, pero muy de largo, Herrera, más empleados públicos que autónomos?
Yo no sé si porque es tan difícil ser autónomo o a lo mejor tan fácil ser funcionario que se dé esa proporción, pero la lógica debería llevar a que existiera mucho más de lo segundo que de lo primero.
Pues sí, es que ayer lo anticipó Pilar García de la Granja Colectiva, como decías tú, ¿no? Y me ha parecido muy interesante profundizar en el asunto, porque verás, los últimos datos de esta encuesta de población activa reflejan que las nóminas públicas alcanzan ya la cifra de casi 3,6 millones, que es casi medio millón más que la de empleados por cuenta propia, es decir, la de autónomos. Y la brecha puede ser mayor si hubiera un registro único donde quedara claro si esa estadística oficial incluye o no a todos los trabajadores de empresas públicas, organismos variados y liberados sindicales. Bueno, fíjate, en todo caso el empleo público ha subido en casi 500.000 personas, que se dice pronto, desde que se estrenara el nuevo gobierno, mientras que a los autónomos lo que no ha dejado de subirles únicamente son los impuestos y la burocracia. Pagan más mensualmente, las desgravaciones disminuyen y los costes laborales si contratan a alguien se han disparado, como a todo pichichi por otro lado, hasta un 44% en un clima de encarecimiento de los productos y bienes que consumen para desarrollar su función. Mira, así lo explica un autónomo especialista en la materia.
El autónomo tiene dos impuestos fundamentales. El IRPF, para que gane 1.500 euros limpios, tenemos que incrementar ese 20% que se queda Hacienda, lo que daría 1.950 aproximadamente. Eso sería el beneficio, pero antes tiene que haber pagado. Gestoría, que vamos a poner 60 euros. La cuota de autónomos. Y después el IVA. Total nos da 2.751 euros. Vamos, que para ganar 1.500 euros casi tienes que facturar el doble.
Se entiende bien, ¿no?
Claro.
A eso se enfrentan tantas personas en España. Bueno, el contraste es abrumador entre ambos mundos, que representan la verdadera brecha laboral y salarial que hay en España, que es mucho más nítida que la de género, tan controvertida como mal explicada. Porque ya sabes que las diferencias salariales entre hombres y mujeres no derivan de que ellos cobren más que ellas por las mismas funciones, sino de que son las mujeres quienes se piden mayoritariamente las excedencias o las reducciones de jornada para conciliar las responsabilidades familiares con las laborales. Ahí es donde ellas tienen el problema. Bueno, todo ello explica que, según los estudios más fiables, Herrera, en torno a la mitad de los autónomos que crean una microempresa tengan que cerrarla en un periodo máximo de 5 años tras soportar una presión fiscal mínima del 40%, a la que hay que añadirle sus gastos propios de supervivencia. Bueno, mientras batimos otro récord, queda para pensar, el número de delegados sindicales de las empresas españolas roza los 350.000. ¡Ole!
¡Madre mía! Otros que no dan golpe. Bueno, ahora enseguida Confidencial con Dávila.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya.
Pero que con tanto sol, unos paneles solares le quedarían niquelados.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el panel solar Sunova de 505 vatios por 49,55 euros sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hasta el domingo 27, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
Tiri, tiri, tiri.
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula Coche más Casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados
Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿qué tal, damas y caballeros? Espero que estén bien. 6:30 de la mañana. 5:30 en Canarias. Han escuchado, es lo que se llama un silencio valorativo. Bueno, es el tiempo del Confidencial, como todos los jueves, con Carlos Dávila. Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Oye, después de Semana Santa, de todo lo sabido ayer, ¿cómo están las cosas a derecha y a izquierda?
Pues fíjate, ayer anoche, en el transcurso del descanso del partido entre el Getafe y el Real Madrid, ese partido en la cumbre que más aburrido que un libro de Preda, pues al final me encontré con la llamada de un profesor universitario que estuvo en el nacimiento de Podemos. Él venía del Partido Comunista, marginado desde el Partido Comunista, también de Podemos, y me decía que no nos engañemos. Al hilo también de lo que tú comentabas hace un ratito, todo lo que ha sucedido ayer en todas las declaraciones de los izquierdistas o de los que están en el gobierno, fundamentalmente de Yolanda Díaz, lo calificada de baldía retórica, es decir, o retórica baldía, o baldía, como queramos. Es decir, no hagan caso de todo esto porque no es más que una playa de declaraciones, porque no tienen intención de moverse desde luego del gobierno, ni con el contrato con Israel, ni con los 10.471 millones para el Realme, no hay nada más de eso. Pero efectivamente el Partido Socialista lo tiene muy por la izquierda, pero también por la derecha, con algo que de lo que no se está hablando, pero que en lo que quiero yo recalcar. El ministro Cuerpo lleva más de 15 días, Carlos, sin llamar a su interlocutor Juan Bravo, con el que se parecía que se iba a llevar también. El Partido Popular lo tiene claro. Quiere un plan económico entero. No se queda en los aranceles de Trump ni en los aranceles que puedan fijar los españoles o los europeos. Las fechas para el debate dentro del Congreso de los Diputados y, desde luego, la pertinaz afectación parlamentaria son el 6, 7 y 8 de mayo. Si no hay tal plan, el Partido Popular votará en contra porque cree que Cuerpo tiene problemas incluso en el partido. Y efectivamente, Cuerpo tiene muchos problemas internos porque han surgido dentro del PSOE envidias y choques aparentes. Se le acusa, de protagonismo excesivo. En Moncloa creen que se está haciendo su propia campaña de prensa. Fíjense, hasta El País, el periódico de referencia del gobierno del Partido Socialista, le han llegado a decir que el Cuerpo está quedándose un poco fuera del cacho político de la Moncloa, porque incluso está vendiendo que es más guapo literal que el propio Sánchez. Así están las cosas también por la izquierda, porque los que saben de esta izquierda, y por ejemplo este profesor universitario del que hablaba, dicen que Podemos, Iglesia y Belarra cada vez están alejando más de Sánchez. Pero curioso, algunos de sus dirigentes van sugiriendo, y esto es importante, que con Feijó les iría mejor. Pero al final también es pura artillería retórica. Dicen que están por renovación y veremos si de verdad, terminan echando a Sánchez. Yo apuesto a que no.
Bueno, ¿qué es lo que tú ves ves si algo se mueve en la sociedad? Dices que sí. ¿Qué exactamente?
Pues mira, yo mientras tanto algo creo que se empieza a mover en la sociedad civil española tan dormida, tan hieráticamente pasiva ante todo lo que está pasando. Se prepara una magna convocatoria, una manifestación para el día 10 en Colón, en Madrid. 120 asociaciones van a pedir directamente la dimisión de Sánchez. Sin rodeos, sin ambages, ese es el mensaje y esa es la consigna. Es la plataforma por la España constitucional, cuyo principal mentor es Marcos de Quinto, es diputado y es vicepresidente de Mutua, de la Mundial de Coca-Cola. El Partido Popular está estará representado en la concentración, pero de ninguna forma aparecerá como aparentemente uno de los convocantes. Dice desde el Partido Popular que nunca van a una manifestación que ellos no hayan convocado previamente.
Bueno, y otro periódico extranjero habla sobre Sánchez. ¿Qué dice concretamente?
Mira, hay un periódico yankee del que sabemos poco en Europa, pero que tiene su audiencia en Estados Unidos y luego su importancia, que se llama The American Spectator. Es un periódico ligado directamente porque los amos son los propietarios del Telegraph, que dice que España dice que es que ha llegado un nuevo dictador de extrema izquierda que se ha instalado en Europa. Ha vendido, dice, la nación a los golpistas catalanes y está destruyendo la democracia europea. Otro periódico, vuelvo a repetir, que se añade a los muchos que están denunciando a este golpista constitucional que se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Y el PNV, un partido mundial, ¿por qué dices eso?
Ah, estupendo. Esto. Se ha estrenado Aitor Esteban Bravo como número uno del Euskadi Burobatxa. Se ha estrenado además con una auténtica homilía, porque así lo pueden llamar, se puede llamar oyéndoles como lo hablan, el pasado domingo, el Domingo de Resurrección, que es el Día de la Patria Vasca. Y han dicho, somos nacionalistas, pero sobre todo somos, atención al tema, somos auténticamente mundiales. El PNV se califica a sí mismo como un partido mundial, es decir, ya traspasa lo que son las fronteras, por supuesto, del País Vasco, por supuesto, de España, con lo que no la menciona ni una sola vez, y cuenta con, por supuesto, con Europa. Al final es un partido mundial. Esto, desde luego, no causa más que risa.
Dávila, me alegro de saludarte. La semana que viene más.
Pues venga, un abrazo.
Hoy es día 24, es 24 de abril. Estaría de más conocer otras noticias que rondan la actualidad esta mañana. Ángela.
Herrera en COPE.
Pues Moncloa, lo estamos contando en COPE, intenta justificar la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral del Papa Francisco, alegando que ya acude el rey como jefe del Estado, acompañado de varios ministros del gobierno, además del líder de la oposición, de Núñez Feijóo, que no entiende la ausencia del presidente.
Es muy difícil que no asista al funeral del Papa si no tiene nada que hacer. Me parece una descortesía muy difícil de explicar.
Esta tarde, por cierto, Sánchez y el rey van a coincidir en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que preside don Felipe en la Zarzuela. Antes, el presidente del gobierno rescata uno de sus anuncios estrella, los planes de vivienda. Esta mañana presenta los detalles del anunciado PERTE, con el que quiere impulsar la industrialización de la vivienda en España. Precisamente hoy sabremos cuántas hipotecas se firmaron en febrero. De momento, lo que se ha confirmado es que la compraventa de vivienda sigue subiendo y que han marcado su mejor febrero ese mes desde 2007. Y todo esto mientras sigue abierta esa grieta en el gobierno a cuenta del plan de defensa y especialmente del contrato de compra de munición a Israel. Yolanda Díaz reúne hoy a los partidos que conforman la coalición de Sumar, después de la reunión urgente que pidió uno de sus partidos, Izquierda Unida, que tiene una ministra en el gobierno, Sira Rego. Moncloa se justifica, dice que dar marcha atrás implicaba pagar sin recibir la munición y además con penalización. Explicaciones que se quedan cortas también para otros socios, como el líder de Esquerra, Oriol Junqueras.
Si el gobierno español se ha comprometido en muchas ocasiones que no haría una determinada acción y acaba haciéndola, seguro que estará encantado de dar explicación en todos los ámbitos, también en el Congreso.
En el Supremo se celebra una vista por la demanda que el empresario Alberto González Amador interpuso contra María Jesús Montero por presunta intromisión en su honor. El novio de Isabel Díaz Ayuso reclama 40.000 euros a la vicepresidenta por asegurar que vivía en un piso que se pagó con un fraude a la hacienda pública. Fuera de España, mientras Estados Unidos presiona a Ucrania para que firme una tregua con Rusia, Rusia lanza un ataque masivo contra Kiev. Esto mientras en Israel se reúne el gabinete de seguridad para valorar la gestión de la ayuda humanitaria en Gaza, algo que divide a Netanyahu y sus socios. Son varios los ministros que rechazan la entrada de esa ayuda, que sigue bloqueada desde el pasado 2 de marzo, mientras continúan los bombardeos. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid mantiene viva la pelea por la Liga. Bruno Casar.
4 puntos siguen distanciando al Barça en el liderato del Real Madrid, que anoche sufrió pero venció al Getafe por la mínima para mantener esas distancias en la Liga, y ahora ambos centran todo en la final de la Copa del Rey, para la que Camavinga va a ser baja tras caer lesionado en el partido de ayer. De anoche, victorias por la mínima del Athletic sobre Las Palmas y del Alavés sobre la Real Sociedad, goleada del Celta 3-0 al Villarreal. Se aprieta la zona de abajo, el descenso. Hoy tiempo de juego a partir de las 7 con el Leganés Girona y Osasuna Sevilla. Van a cerrar la jornada a las 9 y media el Atlético de Madrid Rayo Vallecano y el Betis Valladolid. Y en tenis, informa Ángel García, hoy a las 12 y media está prevista una rueda de prensa de Carlos Alcaraz, que va a anunciar que no va a jugar el Mutua Madrid Open por lesión.
¿Y cómo viene hoy la prensa de aquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera. La última audiencia de Francisco, titula esta mañana el Observatorio Romano. La fila eterna de San Pedro es el titular que escoge La Vanguardia. Todos los periódicos cuentan las largas colas, esos miles de fieles que despidieron ayer al Santo Padre. En unos minutos, a las 7, continuará el velatorio en la Basílica de San Pedro. En España, en lo político, el último lío en el gobierno con la compra de balas a Israel. El gasto militar desquicia a los socios e Izquierda Unida amaga ahora con dejar el Ejecutivo. Todo en el día en el que los periódicos recuerdan esta mañana el primer aniversario de la carta con la que Sánchez amenazaba con dimitir. La carta trampa, la llama ABC en su editorial. El plantón de Sánchez en Roma ahonda la distancia con Zarzuela, según el diario El Mundo. Van los periódicos a la letra pequeña de ese plan de defensa con el que el gobierno quiere destinar 10.000 millones de euros sin pasar por el Parlamento. Reposición de material, aumento de sueldo de los militares y 2.800 millones que saca el Ejecutivo de la reducción del Fondo de Liquidez Autonómica como principal fuente de financiación. Feijóo, dice La Vanguardia, cree que la falta de apoyo a ese plan va a volver a abrir otra vía de agua en el gobierno. Premio Cervantes, dice la portada de ABC, a la bondad, la claridad y la verdad de Álvaro Pombo, con una imagen de la entrega ayer de los Reyes al escritor del Premio Cervantes. Pombo conquista el Premio de las Letras Españolas con su elogio de la fragilidad para alcanzar la grandeza, añade ABC. La crónica judicial en los periódicos tiene dos protagonistas, la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, al borde de la imputación. El Supremo cree que la contratación de Jessica Rodríguez, la exnovia de Ábalos, fue caprichosa, y Álvaro García Ortiz, una vez más, después de que Google haya enviado al Tribunal Supremo el contenido de sus mensajes borrados. Es protagonista destacado también Elon Musk, que abre la primera gran crisis en el gobierno de Donald Trump. Trump, dice ABC, pierde a Musk por la debacle de Tesla, que ha perdido 131.000 millones de euros. El multimillonario abandona el mismo día en el que el presidente amaga con rebajar los aranceles a Pekín.
¿Y la letra pequeña qué dice?
Pues hay un primer balance hoy en los periódicos de la Semana Santa, publica Expansión, los datos del sector turístico, que está muy satisfecho después de un 6% más de ocupación que la Semana Santa del año pasado. Toledo, Sevilla y Madrid han sido las ciudades con mayor ocupación esta Semana Santa. Sí que el sector, y esto lo advierten varios periódicos, empieza a notar que las políticas aislacionistas de Trump empiezan a pasar factura. El dato que recogen es que han caído un 15% los viajes de españoles a Estados Unidos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Alberto, ¿dónde estás ahora mismo? Buenos días.
Pues en el mismo punto que ayer, en la Plaza de San Pedro, y lo que veo a mi alrededor es mucho más movimiento, mucha más gente, muchos más miembros del dispositivo que hay armado aquí, que componen Protección Civil, Policía, Carabinieri, Ejército. Veo a mucha gente de emergencias, a muchos psicólogos, a menos cámaras de televisión. Ya ha amanecido en Roma, hoy amanece un poquito más nublado, sabes que por aquí hay mucho albatro sobrevolando la plaza, y ya te digo yo que la afluencia entiendo que va a ser mayor por lo que veo a esta hora de la mañana. Ayer, a eso de las 8 de la tarde, en la Sala Estampa nos dio el dato de las 20.000 personas. ¿Qué pasa? Que desde las 8 hasta las 5 y media ha estado entrando gente, ¿eh? Lo que pasa, te cuento qué ha pasado. A mí lo que más me llamó la atención ayer fue la espera, ¿no? O sea, tuve esas colas de gente esperando hasta 2 horas. Es verdad que no es lo mismo que pasó con San Juan Pablo, pero en estos tiempos que estamos viviendo de inmediatez destaca bastante, ¿no? A mí me llamó la atención, menos esta noche. Te decía que las puertas se quedaron abiertas hasta las 5 y media de la mañana. Hasta las 2 la afluencia fue masiva, pero los que han venido entre las 2 y las 5 de la mañana se han encontrado con una sorpresa. Han sido afortunados. No sabía la gente que esto se quedaba abierto y han tenido, bueno, un espacio por recorrer mucho menor y un tiempo de espera mucho menor para poder ver al Santo Padre, que, por cierto, han cerrado para arreglarle un poco. Creo que han puesto un biombo alrededor del féretro y abren en eso de 15 minutos, que son muy puntuales, ¿eh? Y te puedo contar, los que vengan hoy a ver al Santo Padre lo podrán hacer pocos segundos, que son los que te puedes parar para verle. Y algunos aprovechan para sacar el móvil, que es algo que me llama un poco la atención también.
Sí, y el dispositivo, policías, voluntarios.
Sí, pues ya te digo que hay muchísimos más que otros días. Ayer funcionaron a la perfección. Te cuento una anécdota. Perdí el iPad. Me lo dejé aquí en la plaza de San Pedro con la gente que hay. Y digo, bueno, voy a tener suerte. Lo busqué en esta aplicación del iPad y me lo entregaron enseguida. Te cuento más cosas. Oye, el Vaticano no descarta ampliar el horario también esta noche. Sabes que ayer se reunieron por segunda vez los cardenales a eso de las 5 de la tarde. Seguimos a la espera de la fecha del cónclave. A esta última reunión asistieron unos 103 cardenales. Sabes que en el mundo hay alrededor de 250, poco más de 250 cardenales. 133 de ellos participarán en la elección. Y hoy empieza la tercera reunión a las 9 de la mañana. El cónclave va a ser seguro después del 4 de mayo, eso es lo único que sabemos. ¿Por qué el 4? Porque es el día en el que acaban los novendiales, que sabes, son las 9 misas que se celebran tras el funeral. El día 4 es la última, por eso, bueno, vamos a esperar a eso.
La duración media de los cónclaves en el último siglo, ¿sabes cuál ha sido?
3 días de media. En el último siglo se han elegido a 9 papas. Sí me dicen que es la primera vez que el cónclave reúne a tantos países, que son 71, por lo que esta vez podría resultar más complejo llegar a un acuerdo. Claro, porque hay muchos que todavía no se han visto, no se han conocido hasta ahora. Por cierto, los últimos 4 papas fueron elegidos por la tarde, entre las 6 y las 7 de la tarde. Y el viaje más largo, el que más tendrá que esperar, es el cardenal Duke, el arzobispo emérito de Wellington, en Nueva Zelanda, entre 30 y 40 horas para llegar. Pero termino algo con que me dibujó una sonrisa. ¿Sabes que hay una hermana de las Hermanitas de Jesús que mientras los obispos y cardenales iban preparando para despedirse de Francisco, se saltó el protocolo? Se llama Genevieve y llevaba una mochila verde, la reconocieron, era muy amiga del Papa, así que vimos una imagen sorprendente, que es a alguien durante 7 minutos velando su cuerpo, una amiga íntima, como él habría querido.
Bueno. Él creo que la llamaba, contaba ayer, no sé si era Pilar o lo contaba... o lo que estaba Eva, le llamaba la infanta terrible, ¿eh? Porque siempre llegaba a las audiencias con gente necesitada, ayudándoles para que pudieran ver al Papa de cerca. El Papa la quería mucho a esta, sí, sí, a esta monja, a esta monjita.
Sí. Bueno, habría querido eso. O
sea, que... Eso sí. ¿Tú hasta qué hora vas a estar por ahí? Porque ya te debes conocer la plaza de San Pedro al dedillo.
Sí, muy, 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 muy bien. Mira, está llegando una fila y un río de fieles ahora mismo y se va a ver mucha más gente en la plaza. De momento hasta la 1 de la tarde. Bueno, y me quedaré por aquí por si mis compañeros me necesitan para cualquier cosa, ¿eh? Pues estamos al servicio, tú sabes, ¿eh?
Bueno, exactamente, pues al aparato. Ahora vamos al ruido.
Tiri, tiri, tiri.
Y hablamos de Línea Directa.
Perdonad que os interrumpa, pero es que no me lo puedo aguantar más. Con la fórmula coche-casa de Línea Directa, si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar, ahorras directamente. Ya está dicho, aprovechate, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. Sí, 917-700-700 o lineadirecta.com. Venga, que ya podemos continuar, ¿eh?
El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Este sábado arranca la nueva temporada del tren de Cervantes. Viaja cada sábado hasta el 28 de junio con Renfe y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Son solo 35 minutos desde Atocha Cercanías hasta Alcalá, con animación a bordo y una visita guiada por el patrimonio cultural de la ciudad. Una forma distinta de disfrutar de una jornada de ocio y cultura para acercarse a la obra y vida de este ilustre autor. Más información en renfe.com.
Renfe. Tu tren.
El ruido del día, ¿dónde nos lleva MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues mira, comienzo con lo que comentaba Alberto, el ruido que ha hecho durante las últimas horas y en todo el mundo. Una monja pequeña, enjuta, con una mochila, que ayer quiso despedir a un amigo.
Nadie se ha atrevido a decirle nada de nada. Mientras los cardenales y obispos guardaban turno para acercarse al Papa, esta pequeña hermana de Jesús se ha colocado como quien no quiere la cosa bien cerca del féretro. Pasaban los minutos, pasaban las autoridades eclesiásticas en un rígido orden de 4 en 4, apenas unos segundos para despedirse del pontífice, mientras Sor Genevieve se tomaba todo el tiempo del mundo para decirle adiós, rezando y llorando en silencio.
Yo creo que ayer mucha gente escuchó a Eva Fernández, a nuestra Eva Fernández, y fue a por esta mujer. También estuvo Eva invitada a esos primeros minutos de la capilla ardiente del Papa. Bueno, esta monja no es cualquier persona, es una amiga del Papa, lo contabas tú, y su figura la verdad es que ha dado la vuelta al mundo. Todos los miércoles visitaba Francisco, le llevaba gente siempre pobre, necesitada. Esta mujer es sobrina de Léonie Duquette, una de las monjas francesas secuestradas y asesinadas por la dictadura militar argentina. Por cierto, el funeral del sábado, a ese funeral va a acudir un familiar de Francisco. Se llama Mauro Bergoglio y es su sobrino.
Hola, sí, estoy acá.
Tenemos pasaje.
¿En serio? Qué bueno.
Así que puedes viajar.
Bueno, se agradezco mucho, la verdad que es un gesto enorme. Gracias.
Esto es lo que importa.
Vendrá con su mujer, gracias a las gestiones de un programa de televisión argentina que dirige un periodista llamado Luis Novaresio. Bueno, digamos que ha sido como un crowdfunding, una cosa que sorprende, ¿no? La verdad es que este chico pasa por dificultades económicas, dijo que le gustaría venir, que había mantenido además contacto con Francisco hasta el último instante y ha tenido que ser a través de un crowdfunding, como dice el conductor del programa que ha conseguido este viaje. ¿Dónde está la antigua diplomacia y sus formas y maneras?
Que lo debería haber hecho algún estamento del Estado, el que fuera. Primero, extraño, no estoy hablando mal de Gerardo Huerten, a quien conozco y es una persona sumamente agradable. Extraño las cancillerías profesionales. En cualquier cancillería profesional como las, todos los egresados de la Escuela del Servicio de Relaciones Exteriores, cuando pasa esto, que no va a pasar muchas veces en la historia, la cancillería tiene que decir, che, ¿quiénes son los familiares de sangre? A ver, ¿querrán viajar? Y se, bueno, no lo hicieron.
No están las cancillerías en su mejor momento y sabemos, Herrera, de lo que hablamos en casi todo el mundo. Uh-huh. Bueno, hay familiares de Francisco que no han querido viajar, siguiendo los gestos de humildad y discreción del Santo Padre. Ha hablado el cardenal Nolan, el arzobispo de Nueva York, que es un hombre, como sabes, importantísimo en la Iglesia de todo el mundo. Ha concedido una entrevista a la NBC sobre lo que espera del próximo conclave. ¿Cómo sería la figura que, a su entender, necesita la Iglesia en este momento que se ha elegido como nuevo papa? Nolan ha dicho que debería tener el corazón cálido de Francisco y algo más.
What would I say? More clarity in teaching, more refinement of the church's tradition, more digging in the treasures of the past.
¿Cómo lo diría? Más claridad en la enseñanza, más refinamiento en la tradición de la Iglesia, más profundización en los tesoros del pasado. Eso dijo Nolan, que necesita el nuevo papa. Y también ha hablado Yolanda Díaz. Bueno, claro, es que vicepresidenta del gobierno español. Sabemos y recordamos que visitó a Francisco, seguramente recordamos las imágenes. Bueno, pues ayer decidió reclamar foco.
No puedo desvelar las conversaciones que he tenido con el Papa Francisco, pero he de decirles que es una de las personas que más me ha acompañado y más me ha ayudado en toma de decisiones y, bueno, en momentos también, ¿no?, que son difíciles, ¿no?
¿Qué decir? En fin, qué manoseo más innecesario. ¿Sabes que la película Conclave ha sido una de las más importantes del año?
This is a conclave, Aldo. It's not a war.
It is a war. And you have to commit to a side.
La factura técnica e interpretativa es excelente de la película, pero vamos a recordar a todo el mundo que es una película, que los hay muy proclives a creer que todo esto es verdad. Es una película. Pues bien, desde que Francisco murió, ha aumentado su visionado un 283% en todo el mundo.
Está en cines la película, ¿no? No está en plataformas.
Está en plataformas.
¿También
ya? Sí, también está. Sí, sí, la puedes ver si quieres. La verdad es que la película está muy bien hecha, pero, a ver, insistimos, es una película. O sea, puede que, en fin, no, hay que explicar cosas que creíamos que ya estaban explicadas. Ayer fue un día importante en las letras españolas. Álvaro Pombo recibió el premio Cervantes, muy frágil, ni siquiera pudo pronunciar su discurso. El que sí lo hizo fue el rey Felipe VI. Algunos pasajes enmarcan muy bien el momento en el que vivimos.
En los tiempos que vivimos, los valores citados, claridad, bondad, verdad, son como faros que han de guiarnos en una búsqueda incesante. Vivimos días inciertos que piden claridad, días duros y para muchos aciagos, que demandan bondad, días de confusión que reclaman verdad.
Sigue el enigma del parador de Teruel, Herrera, sobre la fiesta de Ábalos con chicas y demás. La alcaldesa de Teruel, Emma Buch, intervino en el Senado ayer y dijo esto, que es potente.
Dice que no hubo destrozos, no niega los hechos. Dice que no hubo destrozos y que se ampara en la confidencialidad. ¿Qué pasó en esa semana? Yo se lo voy a contar. Que su gobierno, del que usted es portavoz, envió una carta a los trabajadores del parador de Teruel que habían aparecido en la prensa amenazándolos de despido. No por mentir, que habría sido lo lógico si faltaban a la verdad. No por mentir, sino por supuestamente faltar a la cláusula de confidencialidad.
Ojo, ¿eh? Uh-huh. Ojo. Oye, y voy a acabar el ruido de este día con Rafael. ¿Por qué?
Pues vuelve.
Es que vuelve a los escenarios.
Oh. A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrima.
He puesto esta porque le gusta muchísimo a mi madre, que no me estará escuchando como todos los días. Bueno, el 15 de junio regresa, retoma su agenda, lo dijo ayer en redes sociales, en su perfil. Oye, ojo, que un linfoma cerebral no es ninguna tontería, y este hombre es que vuelve otra vez a cantar.
Sí, sí, yo ayer en Murcia veía ya el anuncio de Rafaelísimo, que su gira de este año es la fecha de octubre.
Es alucinante. Sí, es que es un titán. Lo de Rafael es que no es de este mundo.
Es un titán.
Llegan cartas que te hieren dentro de tu alma.
Ahora estamos ya en el resumen de noticias de las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
Arranca tu preparación para el verano con HSN. Hasta el 27 de abril, hazte con fórmulas únicas HSN con extractos naturales de plantas para apoyar la pérdida de grasa, diuréticas o bloqueadores, con hasta un 50% de descuento. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Le cojo este pañuelo a mi madre? ¿O el cupón extra Día de la Madre de la 11, que son 17 millones?
No sé si tu madre es muy de 17 millones, ¿eh?
Ya, es que mi madre es muy de pañuelos.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Día del padre, de la madre, pero los peques también tienen su día.
El 26 de abril es el Día del Niño.
Y para que lo disfruten jugando, Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de descuento en una selección de juguetes de las primeras marcas.
Como Lego City, Playmobil, Nenuco, Play-Doh, Smoby y muchas más.
Porque jugar favorece el desarrollo infantil.
Feliz Día del Niño en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Te aprueban el presupuesto de la reforma. Se cumplen los plazos de tu obra. Hay días en los que todo encaja a la perfección, como las cocinas de ObraMat, que gracias a su variedad y versatilidad encajan en cualquier proyecto de reforma. Ven y descubre nuestros modelos de cocinas al mejor precio. También en ObraMat.es, donde compran los profesionales. ObraMat.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para dos.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz, y a vivir.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas. Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Descubre Dubái, el destino más popular del mundo. Su desierto, sus parques, playas y más de 100 atracciones para toda la familia desde solo 942 euros. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos,
claro,
de la selección.
Claro, solo eso. Solo ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Herrera en COPE, la última.